siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Teudy Giró. El fusilamiento de 3 jóvenes negros en abril del 2003 en Cuba despierta la indignación y el reproche de la sociedad civil de la isla cuando se cumplen 20 años de aquel hecho. Y la colega Yolanda Huerga con los detalles.
9 días después de su arresto, los jóvenes negros Enrique Copelo Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Izat fueron ejecutados el 11 de abril de 2003.
Este suceso que fue hace 20 años lo vemos como parte del racismo institucional que siempre ha reservado el régimen cubano contra los afrodescendientes.
Indicó desde La Habana el investigador Juan Antonio Madrazo Luna, presidente del Independiente Comité Ciudadano por la Integración Racial.
Se castiga fuertemente cualquier gesto de disidencia por parte de los afrodescendientes porque todavía está anclado en el imaginario y en la misma narrativa revolucionaria que los afrodescendientes tenemos que estar agradecidos a la revolución.
Los 3 muchachos, junto a otros 8, intentaron secuestrar la lancha Baraguá que hacía el trayecto entre Regla y La Habana Vieja con el fin de llegar a Estados Unidos. Personalidades de la política y de la cultura a nivel mundial expresaron su repudio ante el hecho, entre ellos el premio Nobel de Literatura José Saramago. En la misma causa fueron sentenciados otros 8 cubanos, 4 a cadena perpetua y el resto a penas de entre 30 y 2 años.
Son muchas las vidas de afrodescendientes que han sido marcadas por el poder hegemónico de la Revolución Cubana, y el caso de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Olsorbo, las altas condenas que recibieron la mayoría de los manifestantes del poblado Lagunera, como también los que salieron en la calzada de octubre. En su mayoría eran afrodescendientes.
Analistas consideran que la marginación, en especial en la que vive la mayoría de la población afrocubana, fue uno de los desencadenantes de las manifestaciones del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Cuba se aceptarán nuevamente dólares en efectivo en los bancos e instituciones financieras no bancarias. La Gaceta Oficial publicó la resolución del Banco Central que deroga la norma que prohibía la aceptación del dólar estadounidense en efectivo por parte de los bancos e instituciones financieras no bancarias. La derogación responde a las circunstancias y prioridades actuales de la política económica, dijo Cuba Debate anoche. Señaló que el escenario económico del país, habiendo superado la pandemia con el inicio de la reanimación del turismo, la reanudación de la presencia de visitantes extranjeros y la recuperación paulatina de la actividad productiva y de servicios, aconseja dar este paso. También comentó que el mercado cambiario establecido en agosto del 2022, entre otras medidas, ha creado las condiciones para que se pueda aceptar, como era en el pasado, tanto la posibilidad de realizar depósitos en dólares estadounidenses en las instituciones financieras y bancarias, como de recibir esa moneda en efectivo a partir de operaciones de canje. En otra noticia, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Fran Mora, declaró que aunque Cuba no es un Estado miembro, la misión estadounidense ante el organismo tiene la responsabilidad de que la OEA no se olvide del pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, el embajador Mora dijo que como Cuba no tiene presencia en el Consejo Permanente de la OEA, a veces los Estados miembros no tienen mucho deseo de hablar sobre la isla, pero que la misión estadounidense en el organismo trabaja para que la OEA no se olvide de lo que ocurre en Cuba.
La misión tiene la responsabilidad de que no nos olvidemos de Cuba, de que los cubanos siguen viviendo en un régimen represor y que en realidad la presión está aumentando. La situación económica y social está empeorando en Cuba, y solo porque Cuba no tenga presencia no quiere decir que no tengamos responsabilidad de llamar la atención a lo que está ocurriendo en la isla.
Recordó además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía le está dando seguimiento a la situación dentro de Cuba. A una pregunta sobre si apoyaría un reingreso de Cuba a la OEA, el embajador embajador Mora subrayó los requisitos para la reintegración.
Bueno, el reingreso es claro y se acordó en el 2009 de que Cuba tiene que someterse a la Carta Democrática Interamericana, tiene que someterse a la Comisión Interamericana como todos los países miembros, incluyendo los Estados Unidos. Eso quiere decir que tiene que haber democracia en la isla, tiene que haber elecciones, tiene que haber un Estado de Derecho. Tiene que respetar la dignidad del ciudadano.
El embajador Mora dijo además que su prioridad en el cargo es hacer a la OEA más relevante en combatir los desafíos que enfrenta en la región, como la erosión de la democracia, y en mantener la luz en todo lo que tenga que ver con violaciones de derechos humanos en el hemisferio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Aquí comienza... Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. En 1802, el famoso compositor Ludwig van Beethoven pidió a sus hermanos que solicitaran a su médico que describiera al mundo su pérdida progresiva de audición tras su muerte, para que en la medida de lo posible, al menos el mundo se reconciliase con él después de su muerte. Ahora, más de dos siglos después, un equipo de científicos ha cumplido parcialmente su deseo analizando ADN extraído de mechones de su cabello conservados. Nuestro principal objetivo era obtener datos nuevos y reveladores sobre los problemas de salud de Beethoven, entre los que se encuentran la pérdida progresiva de audición, explicó Johannes Kraus del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig en Alemania y coautor del citado análisis de ADN. Esos problemas auditivos le comenzaron a Beethoven cuando tenía alrededor de los 28 años de edad. Se fueron agravando con el paso de los años hasta que en 1818 quedaba totalmente sordo. No pudimos encontrar una causa definitiva para la sordera de Beethoven ni para sus problemas gastrointestinales, explicó Kraus. Sin embargo, sí descubrimos una serie de factores de riesgo genéticos significativos para la enfermedad hepática. También hallamos pruebas de una infección por el virus de la hepatitis B aparentemente contraída en los meses anteriores a la enfermedad final del compositor. Es probable que esto contribuyera a su muerte. Como suele ocurrir cuando se analiza el ADN, los investigadores se toparon con una sorpresa de cierto tipo. El cromosoma. El cromosoma Y de Beethoven no coincide con el de ninguno de los cinco parientes actuales que llevan el mismo apellido y comparten, según los registros genealógicos, un antepasado común con la línea paterna de Beethoven. El hallazgo apunta a un evento extramatrimonial en algún momento a lo largo de las generaciones por parte del padre de Beethoven, transcurridas entre la concepción de Hendrik Beethoven en Kapkenut, Bélgica, hacia 1572, y la concepción de Ludwig van Beethoven siete generaciones más tarde, en 1770, en Bonn, Alemania, tal como explicó Tristan Beck del equipo de investigación, quien actualmente está en la Universidad de Cambridge en Reino Unido. La idea de realizar este estudio fue concebida por Beck y otro coautor del estudio, William Meredith, casi una década atrás. Les motivó la petición de Beethoven de que la ciencia investigase su enfermedad y la hiciera pública. En el nuevo estudio, el equipo, del que también forma parte Thomas Kiebesel de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, se basó en las recientes mejoras en el análisis del ADN antiguo, y estas mejoras han permitido secuenciar el genoma completo a partir de pequeñas cantidades de cabello, no necesariamente reciente. En primer lugar, Los investigadores analizaron mechones de cabello de fuentes independientes atribuidos a Beethoven, de los que confirmaron que solo 5 procedían del mismo varón europeo. Consideraron que estos 5 mechones eran casi con toda seguridad auténticos y los utilizaron para secuenciar el genoma de Beethoven. Los autores de nuevo estudio señalaron que los análisis previos que sugerían que Beethoven había sufrido un envenenamiento por plomo resultaron basarse en una muestra que no era de Beethoven en absoluto, sino que procedía de una mujer. El estudio se titula Genomic Analysis of Hair from Ludwig van Beethoven.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los colores de los ojos. A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a dos tipos de pigmento, eumelanina, que es marrón y negro, y la fenomelanina, que es rojo. Así, en los ojos oscuros hay mucha eumelanina y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris, que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio agustino de San Tomás de Brum, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos, Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo, cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas con especies que producían semillas arrugadas, o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos, y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que, a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules, porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, amén de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en 3 regiones diferentes, y hay otras regiones específicas para el color verde, y en fin, que toda esta enorme complejidad da como resultado un ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris, ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2. La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento, se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7.000 años, un esqueleto que fue descubierto en España. Un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café, café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Una biocomputadora con un hardware a base de células cerebrales humanas podría funcionar dentro de unas pocas décadas, según unos científicos que ya llevan varios años realizando experimentos al respecto. Esta labor pionera, que sin duda fascinará a un sector de la sociedad, pero también inquietará o incluso escandalizará a otras personas, la viene realizando el equipo de Thomas Hartung de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Hartung y sus colegas creen que esta nueva clase de tecnología expandirá exponencialmente las capacidades de la computación y abrirá nuevos horizontes científicos y tecnológicos. A este nuevo campo lo llaman inteligencia de organoides. Los organoides son versiones simplificadas de órganos que se obtienen a partir del desarrollo inducido de conjuntos de células. De entre todos los organoides humanos, los de cerebro son los que afrontan dilemas éticos más grandes, teniendo en cuenta que lo que más nos define como seres humanos individuales reside ahí. Hartung apuesta por la biocomputación como un modo de dar un salto hacia una computación muchísimo más eficiente energéticamente y con otras prestaciones que difícilmente tendrán los ordenadores no biológicos. Hartung empezó a cultivar y ensamblar células cerebrales en organoides funcionales en 2012, utilizando células de muestras de piel humana reprogramadas para tener un estado similar al de las células madres embrionarias. Cada organoide contiene unas 50.000 células, o sea, que es aproximadamente del tamaño del sistema nervioso de una mosca de la fruta. Ahora, Hartung cree viable construir un ordenador con estos organoides cerebrales. Aunque los ordenadores no biológicos procesan cálculos con números y datos más rápidamente que los cerebros humanos, estos son mucho más inteligentes a la hora de tomar decisiones lógicas complejas. Debido a ello, un ordenador con hardware biológico podría hacer cosas que quedan fuera del alcance de los ordenadores convencionales e incluso, probablemente, de la computación cuántica. Según Hartung, es posible que pasen décadas antes de que la inteligencia de los organoides permita crear un sistema tan inteligente como un ratón. Pero al aumentar la producción de organoides cerebrales y entrenarlos con inteligencia artificial, prevé un futuro en el que las biocomputadoras ofrezcan una velocidad de cálculo, una potencia de procesamiento, una eficiencia de análisis e interpretación de datos y una capacidad de almacenamiento superiores. Hartung y sus colegas exponen detalladamente su visión sobre la computación basada en organoides de cerebro en la revista académica Frontiers in Science.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Cada vez son más las investigaciones que examinan las publicaciones en redes sociales y los datos de localización para explorar el comportamiento y las emociones humanas, por ejemplo, para comparar los niveles de felicidad entre regiones geográficas. Sin embargo, muchos de estos trabajos se han limitado a escalas geográficas más amplias y se centran en una sola emoción a la vez, o en una evaluación general de las emociones positivas frente a las negativas. El equipo de Panote Siriaya del Instituto Tecnológico de Kioto en Japón demuestra ahora cómo la expresión emocional humana puede explorarse a un nivel más fino mediante Twitter. Concretamente, valiéndose de tweets e información sobre edificios, negocios y otros lugares de interés en la plataforma pública OpenStreetMap. Los autores del estudio utilizaron herramientas computacionales conocidas como redes neuronales para analizar cerca de 2 millones de tweets realizados por más de 200.000 personas en las ciudades de Londres, en el Reino Unido, y San Francisco, en Estados Unidos, identificando cuándo y dónde la gente expresaba emociones como, por ejemplo, enfado, miedo, alegría, tristeza o sorpresa. El análisis demostró que los distintos tipos de lugares se asociaban a la expresión de diferentes emociones. Por ejemplo, en ambas ciudades, los tweets realizados en estaciones de tren, puentes y otros lugares de transporte tendían a expresar menos alegría y más desagrado. Los tweets de hoteles y restaurantes mostraron mayores niveles de alegría. Además, la proximidad de determinados lugares, y no solo el hecho de estar dentro de ellos, se asoció con una diferencia en las emociones expresadas. Los resultados del estudio se han hecho públicos a través de la revista académica PLOS One.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Something special about you, drawing me in like a magnet, magnet. I see it in your eyes, it's got me. I still try to pull myself away. What you're up to.